Empezamos leyendo el Sutra del Corazón, que está en la página 76. Me postro ante la triple joya. Así oí una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rayagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos, llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Avalokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Sariputra preguntó al Arya Avalokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Avalokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sariputra con estas palabras. Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Sariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni consciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto de tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo, y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la consciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento, ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Sariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad, porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om gate gate para gate para sangate bodhisattva. Sariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el bodhisattva Mahasattva. En ese momento el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada tal como has indicado. Incluso los tathagatas se alegran. Después de que Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Saradatiputra, el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea junto con el mundo de dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras de Bhagavan. Me postro ante la asamblea de dakinis de los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Akasamaras asandaras almanayapi. Akasamaras asandaras. akasamaras asandara samara yate. Tayata om gate gate paragate parasangate bodhisattva. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apacigüen. Sitin kuro yeshua. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la inmensidad de los 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que estemos libres de problemas, que disfrutemos de condiciones favorables para la práctica y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Ahora vamos a la página 97. Hacemos el ofrecimiento de mandala corto y luego la oración de reflexión. Esta base ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna, la imagino como un campo de Buda en el fresco. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Oh Lama puro, sagrado y perfecto, desde las nubes de compasión que se forman en los cielos de tu sabiduría de Dharmakaya, te ruego que derrames una lluvia de Dharma vasto y profundo, exactamente de acuerdo con las necesidades de los que deben ser alistados. Y dan guru rana mandala kami yatana. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y la Asamblea Suprema. Que por los méritos que crea al explicar el Dharma, llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y la Asamblea Suprema. Que por los méritos que crea al explicar el Dharma, llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y la Asamblea Suprema. Que por los méritos que crea al explicar el Dharma, llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Ahora empezamos meditando en silencio unos minutos. Primero repasemos la postura. Tratamos de estar sentados cómodamente. Podemos estar relajados. Sobre todo intentamos que la espalda esté recta. En la meditación tratamos principalmente de mantener la atención en el proceso natural de inspirar y expirar. Si además podemos, junto con esto, la atención en el momento que inspiramos, podemos pensar que nuestro cuerpo se llena de luz, de claridad, de paz. Cuando expiramos, pensamos que junto con el aire, al expirar, salen todas las tensiones, todos los problemas físicos, dolores y malestar, salen las preocupaciones, cualquier estado de agitación. Entonces tratamos de mantener la atención en la respiración. Y permanecemos con vigilantes cada vez que nos damos cuenta que aparecen pensamientos que no tienen nada que ver con la práctica, simplemente dejamos que pasen, intentamos volver a enfocar nuestra atención en la respiración. Necesitamos unos minutos en silencio. más calmada. De nuevo tratamos de recordar la motivación altruista. Pensamos que para poder beneficiar a todos los seres, que son infinitos como el espacio, tengo que alcanzar yo mismo el estado de iluminación, que es el estado en que la mente está completamente libre de todos los velos y que ha desarrollado todo el potencial positivo. Entonces, con el propósito de alcanzar este estado precioso de la iluminación, poder beneficiar a todos los seres, voy a dedicar ahora este tiempo a escuchar, a analizar y practicar las enseñanzas del Buda. Entonces, ahora estamos, si pensamos en el momento presente, justo ahora en este momento, estamos aquí sentados tranquilamente en un lugar muy agradable, tenemos tiempo libre, tenemos unas, digamos, las condiciones favorables para escuchar las enseñanzas, comentarlas, discutirlas, meditar tranquilamente, reflexionar sobre esto. Tenemos la compañía ideal, estamos en un lugar con condiciones ideales. Entonces, ahora mismo, en este momento, mientras estamos nosotros aquí, sabemos que hay muchísima gente que no tiene estas condiciones. Ahora mismo, en los hospitales hay mucha gente enferma, con enfermedades graves, y están también sus familiares sufriendo por la enfermedad de sus seres queridos. En la calle hay mucha gente que vive en la calle o que tiene muchos conflictos, problemas, pobreza, etc. Y luego en las familias, si pensamos en cada casa, en cada familia, hay muchos problemas. Si pensamos en el estado emocional de mucha gente, que aunque disponga de condiciones materiales muy buenas, a pesar de eso, emocionalmente pues está deprimida, está con todo tipo de confusión, de angustias, de insatisfacción o malestar, odio, rechazo, conflictos familiares, problemas de todo tipo. La verdad es que si miramos alrededor nuestro, en el mundo en que vivimos, aunque digamos la apariencia externa parece que las condiciones son muy buenas y que todos disfrutamos de una calidad de vida mejor si la comparamos con la mayoría de otras sociedades, a pesar de eso, ahora mismo en esta sociedad en donde vivimos hay mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha insatisfacción, mucha confusión, mucha desesperación, incertidumbre, etc. Entonces, si pensamos nosotros ahora en ese sentido, somos muy afortunados. Realmente tenemos una situación muy afortunada. Podemos considerarnos, comparado con la mayoría, que estamos mucho mejor y tenemos algo realmente muy valioso, la oportunidad de estar aquí meditando. Pero si pensamos entonces, ¿por qué estoy yo aquí? ¿Por qué yo tengo estas condiciones y otros seres están así? ¿O qué seguridad tengo yo de que mañana no vaya a tener algún problema, mañana o en el futuro próximo? Si observamos un poco la vida, cómo discurre la vida, vemos que estos problemas nos pueden ocurrir a nosotros en cualquier momento. Que de hecho, ahora tenemos estas condiciones ideales, pero todas las circunstancias cambian, la vida todo es transitorio, nos puede ocurrir en cualquier momento cualquier desgracia. Todos sabemos, conocemos mucha gente que hoy está muy bien, disfrutando de bienestar, y mañana en una revisión pues resulta que tiene un tumor y empieza todo el proceso. Esto. O un accidente de un familiar querido que arruina la vida de una familia entera. O cualquier cosa, una desgracia, cualquier cosa. Sabemos que todos estamos, que eso nos puede ocurrir en cualquier momento. Entonces, si un poco lo reflexionamos, veremos que somos, nuestra vida es como muy frágil, que no tenemos la capacidad de evitar esto, que no tenemos ninguna seguridad de que podamos evitar este tipo de problemas que vemos que abundan en la sociedad, que vemos en todas partes y que nos pueden ocurrir en cualquier momento, y por mucho que queramos, no podemos asegurar, estar seguros de que no nos vaya a ocurrir. Entonces, el hecho de pensar en esto, en el sufrimiento de los seres más desafortunados, es una práctica muy importante de meditación, es muy importante. Porque, por un lado, nos hace ver una realidad que está ahí, una realidad de la que no estamos libres nosotros, aunque ahora temporalmente no tengamos ese problema, es algo que nos puede ocurrir en cualquier momento. Sabemos que conforme pasa el tiempo, pues, digamos, la situación va cambiando y los problemas van aumentando. Entonces, si vemos la realidad así, si nos damos cuenta de que estamos sujetos a esa incertidumbre, de que en cualquier momento podemos perder todo lo que apreciamos de la vida, todo lo que valoramos, que la salud, los seres queridos y el bienestar material, sabemos que en cualquier momento lo podemos perder y que no tenemos ningún recurso por nosotros mismos, no tenemos la capacidad de evitar esto, de asegurarnos que no vaya a ocurrir. Entonces, pensar en esto es muy importante, es de hecho la primera enseñanza que dio Buda fue las cuatro verdades nobles, y empezó hablando de la verdad noble del sufrimiento. Dijo, esta realidad, esta vida en la que vivimos nosotros, su realidad, su naturaleza, es el sufrimiento. Nos, estamos sujetos al sufrimiento. Entonces, el ser conscientes de esto es muy importante, es una actitud muy realista, de ver la realidad tal como es. Si vemos la realidad tal como es, entonces buscamos la forma de protegernos de esto. Entonces, de acuerdo con el budismo, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, la única protección realmente efectiva es la práctica de refugio. La práctica de refugio es, digamos, las causas para practicar refugio son, por un lado, el reconocer esa naturaleza, reconocer las desventajas de la vida en que vivimos nosotros, y que estamos sujetos a todo tipo de problemas, sufrimientos, y que no estamos libres de esto. Y por otro lado, la confianza de que las tres joyas de refugio, el Buda, el Dharma y la Sangha, tienen la capacidad de ayudarnos a proteger esto. Son el método que realmente nos ayuda. Entonces el refugio aparece cuando tenemos estas dos condiciones o causas. Por un lado, somos conscientes de que en la vida estamos llenos de peligros y de sufrimiento que nos está esperando a la vuelta de la esquina. Y por el otro lado, queremos hacer algo para evitar esto y vemos que realmente las tres joyas del Buda, el Dharma y la Sangha es un método efectivo para enfrentarnos a este problema, para solucionar este problema. Entonces, el refugio, es importante entender qué quiere decir refugio. Cuando hablamos del refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha, no quiere decir que por tener fe en el Buda nos va a proteger el Buda de todos los peligros, que simplemente por tener fe o por seguir o por decir yo soy budista o por hacer oraciones vamos a estar protegidos. Entonces, cuando hablamos de refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha, se trata de ver el Buda como el, digamos, de hecho, cuando dirigimos nuestra mente al Buda, principalmente lo que debemos entender es que el Buda es el potencial de nuestra propia mente, que dirigimos nuestra mente y nuestra atención a ese potencial que tenemos nosotros, que tiene nuestra propia mente, de llegar a un estado de perfección que está completamente libre del sufrimiento. Entonces, eso lo representa el Buda porque da ejemplo en su vida, porque él digamos, el ejemplo de Buda es que era un ser ordinario como nosotros y siguiendo un proceso de un camino espiritual alcanzó este estado. Y por esa razón, digamos, es un ejemplo válido que podemos seguir, que podemos tratar de tomar como referencia. Entonces, el refugio en el Buda no quiere decir que por tener fe en el Buda nos va a solucionar los problemas, sino se trata de ver que nosotros, yo tengo potencial de alcanzar ese estado y voy a dirigirme ahí, voy a desarrollar ese potencial. Y tomo al Buda como ejemplo, como referencia. Luego, lo que realmente es refugio y lo que realmente protege del sufrimiento es el Dharma, que llamamos. El Dharma son las enseñanzas de Buda, las instrucciones. Las instrucciones de Buda son, de hecho, la forma en que Buda explica su propia experiencia. Dice, si practicas esto, obtienes este resultado. Dice, las causas del sufrimiento y esto son el karma y las aflicciones. Entonces, si reconoces que el karma y las aflicciones son algo que está temporalmente en tu mente y lo puedes limpiar y eliminar, entonces cuando cesan las causas, cesan el karma y las aflicciones, el resultado desaparece, es el sufrimiento. El sufrimiento no puede aparecer si no hay causas y condiciones. Entonces, el Dharma son las instrucciones del Buda que muestran, digamos, el camino para desarrollar ese potencial que tiene nuestra propia mente y alcanzar el estado de iluminación o el estado de Buda. Y eso es lo que realmente nos protege, porque si lo ponemos en práctica, si nosotros eliminamos de nuestra mente estos velos del karma y las aflicciones, los estados de mente afligida, equivocados, los velos que cubren la mente y todas las acciones negativas que realizamos motivados por estas aflicciones, si eliminamos esto de nuestra mente, desaparecen las causas del sufrimiento y el sufrimiento no puede aparecer. Alcanzamos el estado de liberación. Y si desarrollamos el potencial positivo, desarrollamos el amor, la compasión, la generosidad, etc., alcanzamos toda la capacidad que tiene Buda de beneficiar a los demás, de ayudar a los demás seres. Entonces, lo que realmente nos protege y nos lleva a alcanzar la iluminación son estas instrucciones si las practicamos nosotros. Y es la única forma en que Buda nos puede ayudar. El Buda no tiene la capacidad de, digamos, eliminar el sufrimiento solo por su propia voluntad. Y si pudiera, ya lo hubiera hecho. No habría nadie sufriendo. Y luego, la sangha se refiere a la comunidad, a la gente que practica, que sigue ese mismo camino, que son como la compañía que nos estimula en la práctica. La gente que tiene las mismas inquietudes, que practica, digamos, que sigue el mismo camino. Entonces, apoyándonos en esa comunidad, en esa compañía, podemos, digamos, la práctica es mucho mejor. Entonces, así brevemente, el refugio se trata de para que sea realmente efectivo, necesitamos, por un lado, reconocer que la vida en que vivimos está llena de peligros, llena de problemas, y que no estamos libres de esto. Y por el otro, reconocer que nuestra mente tiene el potencial de solucionar todos esos problemas, y que si seguimos el camino adecuado, que es la práctica del Dharma, podemos alcanzar el estado de Buda, que es el estado de perfección. Y para eso, digamos, la gente que practica el mismo camino es siempre también una ayuda, una referencia. Entonces, cuando hablamos al principio de la oración, tomo refugio en el Buda, el Dharma y el Sangha, se refiere a esto. Si tenemos estas causas de refugio, que son, por un lado, el deseo de el reconocer el sufrimiento de la vida y el deseo de hacer algo para solucionarlo, y por el otro la confianza que, de que las tres joyas de refugio es realmente el método válido y efectivo para ello. Entonces, esto así brevemente un poco para recordar los puntos del Lágrima. Ayer hablamos primero un poco sobre la preciosa vida humana, que es muy importante ser conscientes de el valor que tiene nuestra vida y tratar de aprovecharlo. Luego hablamos también un poco de la impermanencia y la transitoriedad de la vida, de que todo cambia, de que la muerte es algo que va a llegar y puede llegar en cualquier momento, y que cuando llega solamente la práctica espiritual nos puede ayudar. Luego, el siguiente punto es pensar en el sufrimiento en general, especialmente de los seres más desafortunados, y desarrollar esta actitud de refugio, el deseo de hacer algo para aliviar este sufrimiento. Entonces, ahora vamos a continuar con el tema de la bodhicitta. Ayer explicamos el método de cómo generarla preciosamente de la bodhicitta, siguiendo los siete puntos de causa y efecto. Dijimos que las causas, primero la base es la ecuanimidad. Luego empezamos por tratar de ver a todos los seres como el ser más querido en nuestra vida, como nuestra madre. Tratar de recordar toda la bondad que hemos recibido de ellos. Luego tratar de desarrollar el deseo de corresponder a esa bondad, de hacer algo para ayudar a esos seres que han sido tan bondadosos para nosotros. Luego hablamos de cómo meditar en el amor y el afecto hacia los demás, cómo meditar en la compasión, que es el deseo de aliviar su sufrimiento, o cómo desarrollar esa determinación de que yo voy a, realmente, motivados por una gran compasión, la determinación de hacer algo para aliviar el sufrimiento de los demás, y finalmente tomar la determinación de trabajar para, como solamente alcanzando el estado de perfección podemos realmente ayudar a los demás, entonces tomamos esa determinación. Y esto es lo que llamamos preciosamente la bodhicitta, que es el deseo de alcanzar la iluminación para beneficiar a todos los seres. Y esto, ayer también hablamos un poco, tiene estos dos puntos de referencia. Por un lado, pensamos en todos los seres, en todo su sufrimiento y deseamos aliviar esto. Esto es lo que nos motiva, el deseo de aliviar el sufrimiento de todos los seres, la compasión. Y luego, motivados por esta compasión, tomamos la determinación de alcanzar el estado de perfección, porque es la única forma realmente efectiva de beneficiar a los demás. Entonces, la bodhicitta tiene estos dos puntos de referencia. Estos dos puntos, tratamos de enfatizar esto cuando en la meditación pensamos en todos los seres a nuestro alrededor, tratamos de ser conscientes de todos sus problemas y tratamos de pensar que con nuestro trabajo, con nuestra práctica, estamos beneficiando a todos y que ese es el propósito. Ese es un punto de referencia. Y el otro es visualizar el Buda en el espacio frente a nosotros y pensar que ese es el estado que deseamos alcanzar. Eso es donde dirigimos nuestra mente, en alcanzar la iluminación. Pensamos que visualizando al Buda, de esa forma abrimos un poco como un canal, una conexión para recibir todas las bendiciones, la inspiración, la guía y la protección de todos los seres iluminados. Entonces está bien que cuando hacemos alguna práctica de meditación, sea la que sea, un poco mantener siempre estos dos puntos de referencia y pensar que esto, esta mente que piensa, que imagina esto, que visualiza esto, es la mente de la bodhicitta, es el deseo de alcanzar la iluminación para todos. Entonces, si lo trabajamos una y otra vez, si lo entrenamos, con el tiempo se vuelve muy familiar, con el tiempo aparece sin esfuerzo y podemos hacer lo mismo que hacemos en la meditación, en visualizar, pensar constantemente que esa luz del Buda viene y nos inspira y que nosotros transmitimos esa energía a los demás, si entrenamos nuestra mente, podemos mantener esa actitud en todo el día, en todas las actividades. Lo mismo cuando paseamos, cuando estamos comiendo, cuando hablamos con la gente, cuando estamos distraídos, en cualquier momento podemos mantener esa actitud. Si somos capaces de hacerlo, esto tiene muchísimo beneficio. Esto hace que todas nuestras actividades del día sean una práctica muy virtuosa y muy beneficiosa para los demás y para nosotros mismos. Es algo que podemos, que si tenemos interés y ponemos un poco de esfuerzo en ello, podemos hacerlo perfectamente. Se trata de entrenar un poco, acostumbrar nuestro pensamiento a ello. Entonces, esto es sobre uno de los dos métodos que decimos para generar la bodhicitta. Entonces, el otro, que se llama el método de cambiarse uno mismo por los demás, es el que explica el texto este de Santivina, que no lo explica en el capítulo 8, el capítulo de la meditación, explica con detalle cómo entrenar, cómo desarrollar este método, ¿no? Entonces ahora voy a tratar de explicarlo brevemente, los puntos. De hecho, los siete puntos de causa y efecto nos sirven también para este método. Entonces, primero, digamos, el principio es igual, la ecuanimidad es la base para desarrollar la práctica. Tenemos que partir de entrenar nuestra mente en ver a todos los seres iguales, eliminar todo tipo de discriminación hacia los demás, de pensar en unos seres como algo muy especial. Para eso ayuda a ver que nuestra relación con los demás es algo que cambia constantemente, constantemente. Los seres que ahora son muy queridos luego desaparecen o se convierten en seres que ya, seres o personas con las que no tenemos relación o con las que tenemos una relación conflictiva. Personas con las que tenemos conflictos, luego es posible que con el tiempo se conviertan en grandes amigos. Y luego seres que no son indiferentes, en cualquier momento se convierten en amigos o enemigos. O sea, que esa relación con los demás cambia continuamente. Y que en el fondo todos somos seres, digamos, seres humanos o seres que todos deseamos lo mismo, todos tenemos defectos, todos hacemos cosas bien y hacemos cosas, nos equivocamos, y es normal que haya esa relación, que unas veces sea mejor o peor, pero en el fondo somos todos igual, todos deseamos la felicidad igual. Entonces, tratar de ver a todos los seres con una actitud de ecuanimidad. Luego, los puntos de ver a todos ser como la madre, recordar la bondad y tratar de corresponder con esa bondad, son igual. Digamos, en este método de cambiarse uno por los demás, hasta ese punto es igual. Luego, el método para desarrollar el amor y la compasión, aquí hay un poco de diferencia. Entonces, aquí es cuando aplicamos el igualarnos a los demás, primero igualarnos a los demás y luego cambiarnos a los demás. Entonces, el hecho de igualarnos a los demás es muy parecido a la ecuanimidad. Se trata de ver que exactamente igual que yo deseo la felicidad y deseo evitar el sufrimiento, los demás son igual. Entonces, tratar de un poco salir de esa mente tan limitada que piensa solo en nuestra realidad propia, la realidad propia de uno mismo, y ver que los demás son seres exactamente igual que nosotros, que igual que nosotros desean la felicidad, igual que nosotros desean el sufrimiento, que en esto somos todos iguales. Entonces, si somos todos iguales, pensar solo en mi propio beneficio y sentir como indiferencia hacia los demás es una actitud muy equivocada. Es equivocada porque nuestra felicidad depende de nuestra relación con los demás. Si nosotros, digamos, si la gente con la que nos relacionamos tiene problemas, esos problemas nos afectan. Y si la gente con la que nos relacionamos tiene bienestar y felicidad, ese bienestar y felicidad también nos afecta, se nos transmite esto. En realidad, pensar que nuestra felicidad y esto es independiente de la de los demás es una idea completamente equivocada. Completamente equivocada. Se trata de ver aquí que todos somos iguales y que igual, exactamente igual que ponemos mucho interés y esfuerzo por conseguir nuestro propio bienestar, por la misma razón es muy importante poner interés y esfuerzo por conseguir el bienestar de los demás. Y eso podemos verlo en cualquier comunidad, en cualquier grupo de personas que vivan juntas. Si alguien piensa solo en su propio beneficio, crea conflicto en la comunidad, en el grupo. Si alguien se preocupa por todos los demás, se preocupa por cada uno del grupo, crea mucha armonía y beneficia mucho a todo el grupo. Entonces, esto si lo aplicamos a la relación de una pareja o una familia, de varias personas, una pequeña comunidad, es así, lo vemos perfectamente. Y si lo extendemos, vemos que es exactamente igual para todos los seres. Para todos los seres. Entonces se trata de ver que, por las mismas razones que tratamos de evitar el sufrimiento nuestro, porque es algo doloroso, exactamente por la misma razón es importante tratar de evitar el sufrimiento de los demás. Porque es doloroso para ellos, exactamente igual. Por la misma razón que buscamos la felicidad y el bienestar para nosotros, porque es algo que deseamos y apreciamos, por la misma razón es importante tratar de cuidar y de dar ese bienestar y felicidad a los demás, porque son igual que nosotros. Entonces, en este punto se trata de ver que somos iguales y que el esfuerzo que ponemos en conseguir la felicidad y evitar el sufrimiento no tenemos que reducirlo a yo, como un individuo separado, sino que tenemos que pensar en los demás y tener en cuenta a los demás exactamente igual que pensamos en nosotros. Entonces se trata de entrenar este punto. Y luego, si leemos el capítulo 8, hay muchos versos y muchos ejemplos que enfatizan esto, la importancia de pensar a los demás y de ver a los demás como nosotros. Entonces ese es el primer paso, de igualarnos con los demás, ver que todos somos igual. Luego el segundo, que es la forma de desarrollar el amor y la compasión. Entonces en este punto digamos, los puntos a seguir es, primero, reconocer todas las desventajas de la actitud egocéntrica, todas las desventajas que tiene la actitud egocéntrica. Luego, el siguiente es pensar en todos los beneficios de una actitud altruista. Y luego, basándonos en estos dos puntos, las desventajas del egoísmo y los beneficios del altruismo, cambiarnos, el siguiente punto es cambiarse uno mismo por los demás. Entonces, por explicar así un poco brevemente estos tres puntos. Primero, de hecho, en el texto y en otros textos de entrenamiento mental, se enfatiza una y otra vez de ver esta actitud del egoísmo como la causa de todos los problemas y todos los sufrimientos. Y ver que realmente ese es este deseo de buscar solo la felicidad y el placer para uno mismo, esta actitud egocéntrica, sin tener en consideración a los demás, es la causa de todos los problemas. Y es justo lo que trae justo lo contrario de lo que deseamos. Es una actitud completamente equivocada. Completamente equivocada porque nos trae justo lo contrario. Y, por ejemplo, si tomamos el ejemplo, como decía antes, de una pequeña comunidad, si nos imaginamos un grupo de personas que conviven juntas, que comparten, ya sea por el trabajo o por la familia o porque están de vacaciones o en el colegio, lo que sea, un grupo, una pequeña comunidad de personas, si nos pensamos en una persona del grupo que tenga una actitud completamente egoísta, que simplemente piense en su propio beneficio y que no le importe en absoluto los problemas que da a los demás, constantemente busca lo mejor para sí mismo y los demás no le importan un bledo. Entonces la forma de actuar de esta persona, lo que dice, lo que hace, sabemos perfectamente que en el grupo lo que crea son muchos problemas. Se crean muchos enemigos, mucha gente que a todo el mundo le cae mal, una persona que es 100% egoísta le cae mal a todo el mundo. Crea mucho malestar en el grupo porque molesta a unos y a otros y no beneficia en absoluto. Y luego además pues actúa debido a esa actitud de egocéntrica, pues una persona no tiene ningún tipo de, digamos, de ética y es capaz pues de robar lo que puede a los demás, de engañar a otros, de molestar, de causar todo tipo de problemas. Entonces sí, imaginamos esto en un pequeño grupo, una persona que sea muy egoísta, crea muchos problemas que al final todo le vuelve a él, porque se crean muchos enemigos y al final esa, digamos, eso que busca, que es el bienestar y lo mejor para él, es justamente lo que destruye. Y lo único que encuentra es justo lo contrario, lo que no desea, tener muchos enemigos, tener muchos problemas con todo el mundo, que todo le vaya mal. Entonces, esto que es fácil de entender, si lo imaginamos, porque todos vemos ejemplos, esto está muy bien, es muy bueno, que de hecho el propósito de tomar este ejemplo es de aplicárselo a uno mismo y pensar que yo, un poco observar nuestra mente y nuestra actitud y pensar, yo todas las veces que actúo pensando mi, esto, mi propósito, como que mis intereses son lo más importante. Cuando estoy centrado en esta actitud de pensar que lo mío es lo más importante y vivo en un grupo de gente, mi forma de actuar es igual que la de ese ejemplo que hemos puesto, igual que la de esa persona que resulta molesta a todo el mundo, que solamente crea problemas. Entonces se trata de tomar ese ejemplo y un poco aplicárnoslo a nosotros, porque si lo analizamos veremos que en mayor o menor medida tenemos esa tendencia constante a pensar que nuestros intereses son muy importantes, son más importantes que los de los demás, y tratamos de forzar y de conseguir eso que nosotros queremos. Y cuando estamos en esa actitud, realmente estamos haciendo lo mismo que ese ejemplo que hemos puesto. Se trata un poco de hacer un análisis personal y un poco tratar de ver que esa actitud aparece muy a menudo en nuestra forma de actuar y de pensar, y cuando actuamos motivados por esa actitud, estamos haciendo el mismo papel que esa persona que crea muchos problemas a su alrededor y que nunca consigue lo que se promueve, ¿no? Que en realidad al fin y al cabo no consigue en absoluto, ¿no? Es una actitud completamente equivocada, es un error. Como está equivocada, no consigue nunca su su propósito. Entonces, en general, es muy fácil observar esto en los demás. Es muy fácil y lo vemos muy a menudo. Nosotros cuando convivimos, ahí está esa persona que nadie puede ver, ahí está. Esto, vemos todos los defectos en una persona, tal, pero eso no sirve de mucho. Al fin y al cabo, si vemos muchos defectos en alguien y lo decimos, o esto solo crea más problema. En cambio, si vemos esos defectos en nosotros mismos, es muy beneficioso, es muy positiva esa actitud, porque en el momento que lo reconocemos podemos hacer algo por cambiarlo. Entonces nos tomamos en serio un poco y realmente solamente somos nosotros quien puede cambiar esto. Entonces, en este punto, cuando dice pensar en todas las desventajas de esta actitud egocéntrica, se trata de, podemos tomar como ejemplo otras personas que demuestran esa actitud, ¿no?, egoísta. Pero en realidad lo que tenemos que aplicar es eso a nosotros mismos. Se trata de reconocer en nosotros mismos esa actitud, de reconocer que está ahí y que ocurre a menudo y que realmente tenemos nosotros ese problema. Y a medida que lo reconocemos, lo podemos cambiar. Entonces, esto de... De hecho, hay muchísimas desventajas que podemos analizar y que podemos ver claramente que, como dice... dice un verso de Santideva en el capítulo 8, que toda... Dice, toda la felicidad del mundo viene por desear la felicidad a los demás. Y todo el sufrimiento del mundo viene por desear la felicidad para uno mismo. Entonces un poco enfatiza esta actitud, que la actitud altruista de querer ayudar a los demás es la causa de todo el bienestar. Y esa actitud egocéntrica es la causa de todos los problemas. De hecho, lo dice una y otra vez, que todos los problemas que encontramos son siempre el resultado de esta actitud egocéntrica. Entonces, en este punto se trata de darle muchas vueltas, analizarlo y ver que realmente la actitud egocéntrica tiene muchísimas desventajas, que no tiene ningún beneficio, y sobre todo ver que a pesar de eso y a pesar de que lo entendemos, esa actitud aparece una y otra vez en nosotros mismos. Ese es el punto de este análisis, es reconocerlo esto en uno mismo. Es hacer un poco ese análisis y ver que en mayor o menor medida, en algunos momentos más que en otros, pero que tenemos ese problema. Y si lo reconocemos eso como un problema que causa todo eso que deseamos evitar, desde el momento que lo vemos así, ya lo estamos debilitando, ya le estamos quitando fuerza, porque esa actitud la alimentamos nosotros. No es nadie de fuera que viene a traerlo. Es como un hábito que hemos creado, que nos hemos acostumbrado, y si no hacemos nada por corregirlo, pues seguirá ahí y seguirá creando todos los problemas que no queremos encontrar y que los creamos nosotros. Entonces este análisis se trata de hacerlo con nosotros mismos, con nuestra propia mente. De hecho, dicen las enseñanzas, dicen los lamas muy a menudo, que las enseñanzas del Dharma debemos usarlas como un espejo, igual que un espejo nos sirve para mirar la cara y ver si tenemos manchas y digamos, quitar las manchas. Esto, entonces, en las enseñanzas del Dharma tenemos que usarlas como un espejo para mirar nuestra propia mente y tratar de identificar estas aflicciones como es la actitud egocéntrica y todas las demás, en nuestra propia mente. Y no tenemos que usarlas para juzgar a los demás. Porque juzgar a los demás no sirve de nada. Podemos ver esos defectos en otros, pero si no los ven ellos mismos, no sirve de nada. En cambio, si los vemos en nosotros, podemos cambiarlos perfectamente. Entonces las enseñanzas debemos usarlas como un espejo para ver nuestra propia mente. Entonces, esto, así brevemente, podríamos hablar muchísimas desventajas de la actitud egocéntrica y explicar con todo detalle cómo es realmente la causa de todo lo que no deseamos. Todos los problemas que tenemos ahora en el día a día y los problemas que vendrán en el futuro, todos vienen por esa actitud egocéntrica. Entonces, por eso en muchos textos habla que es como un demonio, que es lo que hay que identificar como nuestro peor enemigo, es lo que más desgracia nos crea. A veces pensamos que el enemigo es una persona que está fuera, en otro lugar, y tratamos de luchar o eliminar o matar o liberarnos de ese problema externo, pero en realidad este enemigo interno es mucho peor que eso, mucho peor, nos causa mucho más problemas. Y si eliminamos este enemigo interno, los demás, no hay nadie que nos pueda causar daño si no está esta actitud interior. Entonces es el punto de pensar en todas las desventajas de la actitud egocéntrica, que es el primer punto. Luego, segundo, pensar en los beneficios de la actitud altruista. Entonces, si seguimos con el ejemplo de esta una pequeña comunidad, un pequeño grupo de personas, si nos imaginamos una persona que tenga muy buen corazón, que tenga mucho cariño hacia los demás, que tenga mucha consideración y mucho respeto hacia todos, y que se preocupe por cada uno en esa pequeña comunidad, que se preocupe constantemente por los demás y no pida nada para sí, sino que se dedique pues a dedicar su atención, cariño y esto a los demás. Si lo imaginamos, esa situación, vemos que esa persona le caerá bien a todos. Seguro que no tiene problema con nadie, y que todo el mundo la aprecia mucho. Y que si tiene alguna necesidad, sin tener que pedírselo a nadie, la gente se ofrece voluntaria para ayudarle. Entonces, eso es fácil de ver, porque conocemos, hay personas que tienen muy buen corazón y que se llevan bien con todo el mundo y que son adorables. Y esas personas adorables, todo el mundo las adora. Realmente todo el mundo quiere estar cerca de ellas, todo el mundo las respeta, todo el mundo quiere echarle una mano si necesita algo. Entonces, eso, si pensamos en eso, lo podemos entender perfectamente, porque tenemos experiencia y vemos que hay casos así. Y vemos que esa actitud altruista, esa actitud de pensar en los demás, de dedicar su atención y cariño a los demás, y muy a menudo estas personas no se preocupan en absoluto por sí mismas, porque piensan constantemente en los demás y no se preocupan por sí mismas. En cambio, tienen muchísimo. Todo el mundo está siempre dispuesto a ayudarlos en lo que haga falta. Entonces, esto, digamos, es por esa actitud de pensar en los demás, el resultado de esto. Y parece una contradicción o una paradoja, ¿no? La persona egoísta busca su propio beneficio y solamente encuentra problemas. Piensa solamente en su propio beneficio y lo que hace es destruir su propio beneficio. Y solo encuentra justo lo contrario. La persona altruista no piensa en su propio beneficio, no quiere nada para ella, no le preocupa. Piensa solamente en beneficiar a los demás. y sin embargo, sin hacer nada, recibe todo lo que tiene, tiene muchos amigos y todo el mundo le dedica cariño, atención. Entonces, parece contradictorio, pero la realidad es que es así, es que es así. Y es así porque nuestra felicidad y nuestro sufrimiento depende de los demás. Está relacionado con los demás. Pensar que somos independientes, pensar que nosotros no tenemos que ver nada con los demás, es una idea completamente equivocada. Es justo lo contrario. Es como el ejemplo del egoísmo. Que se trata de ver que nuestra felicidad, que no somos independientes, no hay, digamos, ni nada en nuestra vida que sea independiente de los demás. Y que realmente dependemos de los demás. Y si nos preocupamos por los demás, recibimos esa atención y cariño de los demás. Y si no nos preocupamos por los demás y causamos problemas a los demás, recibimos ese tipo de problemas. Y eso no hace falta creer en una teoría o en un ser que diga que tiene que ser así. Si lo observamos, es así la realidad de la vida. Y todos tenemos experiencia, todos convivimos con otras personas y sabemos que la convivencia pues tiene eso, tiene problemas y tiene ventaja, tiene aspectos hermosos y aspectos conflictivos. Entonces, vale la pena observar esto y tratar de entenderlo. Entonces, lo mismo con el ejemplo, podemos pensar, cuando yo actúo con esta actitud altruista, cuando sinceramente y de todo corazón nos preocupamos por los demás, por un lado, creamos mucha armonía y bienestar en el grupo. Eso no trae ningún problema, ninguna desventaja. Dedicar atención y cariño a los demás beneficia a todo el grupo. Y indirectamente eso trae beneficio a uno mismo, aunque no lo busquemos, aunque no nos esforcemos por ello, indirectamente trae beneficio. Entonces pensar que cuando yo actúo con esta actitud sincera, preocuparme por los demás, estoy creando esa armonía en el grupo y eso trae muchos beneficios. Entonces, este segundo punto es pensar en todas las ventajas que tiene la actitud altruista de preocuparse por los demás. Y es bueno tratar de analizar y ver que es algo, digamos, muy loco. Que la actitud egocéntrica es equivocada porque va en contra de la realidad. En contra de la realidad en el sentido de que nuestra felicidad depende de la relación con los demás. Y si complicamos esa relación, si hacemos que esa relación sea caótica, que sea conflictiva, solo conseguimos conflicto. Y por esa misma razón, si nosotros nos esforzamos porque esa relación con los demás sea armónica y sea positiva, eso trae beneficio a los demás y a uno mismo. Y eso es, digamos, es así por naturaleza, porque ocurre así. Se trata de entenderlo, porque por naturaleza ocurre así. No hace falta que haya nadie controlando esto. Es la realidad de la vida, tal cual. Entonces, si actuamos de forma de acuerdo con esa naturaleza, los resultados son esos, el bienestar, la felicidad para nosotros y demás. Si actuamos de forma equivocada, pensando que somos independientes y que lo único que importa es nuestra propia felicidad, como eso está equivocado, trae solamente errores y consecuencias negativas. Entonces, sí.
A veces ocurre, a veces es verdad que cuando piensas en los demás consigues pues un poco más el aprecio, más el respeto de ti mismo, pero tiene una contrapartida, el ego, el creerte,
sí.
O sea, es muy duro, muy difícil que no haga que yo estoy, qué buena soy.
Sí,
que,
sí,
o sea,
sí, es verdad, es verdad, podemos ser muy altruistas con
intenciones egoístas. Por quedar bien, como la buena persona del grupo, por quedar como... Es verdad que es así, pero por eso decía que el Dharma tenemos que usarlo como un espejo para ver esas manchas. Y en el momento que las vemos, porque normalmente es un problema cuando no lo reconocemos, cuando pensamos yo soy tan bueno, y no lo creemos. Y creemos que yo soy tan bueno porque me preocupo de todos y tal. Entonces, cuando yo pienso así, y no lo veo como un defecto, sino como realmente que soy muy bueno, es difícil cambiarlo. Pero si hago un poco de, un poco de examen de mi actitud y veo que realmente lo que quiero es que todo el mundo diga que soy bueno, que todo el mundo lo reconozca, o así. En el momento que lo veo, lo puedo cambiar. En el momento que me doy cuenta que eso, que es una mancha, que eso no es realmente ser bueno sinceramente, sino que es ser un poco egoísta en ese sentido. Entonces se trata de analizarlo. De hecho, nosotros, digamos, practicar esto de forma perfecta es muy difícil, ahora muy difícil. Pero si damos el primer paso, empezamos a quitar los aspectos más, digamos, más fuertes de esa actitud egocéntrica, pues poco a poco, vamos. Y al principio no será perfecto nuestra actitud altruista, aunque queramos, no será perfecta porque siempre hay. Pero si no dejamos esta práctica de observar nuestra mente constantemente y tratar de reconocer si la motivación es correcta, conforme vemos, porque digamos esas manchas o esas tendencias al principio no lo vemos, pero si vamos practicando poco a poco vamos descubriendo esos defectos o errores. De hecho, al principio, si hacemos este análisis interno, vemos los defectos más grandes, los más importantes o más evidentes. Entonces trabajamos con esto. Cuando superamos esto, pensamos, ya he superado este problema. Pero si seguimos mirando, vemos que hay otros que no eran tan grandes, que no se veían antes, pero están ahí y hay que seguir. Se trata de un proceso de ir mejorando bien en la medida. De hecho, es muy bueno reconocer estos errores en uno mismo. Generalmente los solemos ver muy fácil en los demás, pero es muy bueno verlos porque desde el momento que lo vemos, podemos cambiar. Y esto yo creo que nos pasa a todo el mundo que practicamos la meditación. Que al principio creemos que hacemos las cosas bien y nos creemos como muy buenos, ¿no? Porque hemos hecho un pasito, algo que no hacíamos antes y empezamos a hacer ahora. Creemos que somos mejores que los demás. Pero luego empezamos a ver otras cosas ahí que hay que trabajar y que hay que limpiar. Y todo es un proceso así, de ir limpiando. Entonces, cuanto más profundizamos en esto, vemos defectos más pequeños, más sutiles y así, y conforme los vemos, pues podemos ir limpiando. Es un proceso, pues, de continuar trabajando, ¿no? Entonces, el segundo punto es pensar o recordar todos los beneficios que tiene esta actitud altruista. Entonces, luego el siguiente es el cambiarse por los demás, que este es un poco... no es fácil. No es fácil este punto. No es nada fácil. Cambiarse por los demás sería pensar... Hasta ahora... yo he estado siempre preocupado por mí, por mis propósitos o por mis intereses, por mi felicidad, por mi bienestar. Y a pesar de eso, no lo he conseguido hasta ahora. Llevo muchísimo tiempo, ¿sabes?, pensando en esta actitud egocéntrica. Egocéntrica en el sentido de poner, los demás están ahí y yo estoy aquí. Yo soy más importante que los demás. Y hasta ahora he tenido siempre esa actitud. Y he trabajado por mi propio bienestar. Pero hasta ahora no he conseguido esto. Y si veo todas las desventajas, está claro que esta actitud es solamente me crea problemas. Luego, hasta ahora, los demás para mí han sido secundarios. Algo que no me he preocupado por la felicidad de los demás. Entonces, cambiarse uno por los demás quiere decir cambiar esta actitud. Cambiar la actitud quiere decir, a partir de ahora voy a pensar en los demás como si fuera yo. Voy a pensar que los demás, la felicidad de los demás, los que están a mi alrededor, es lo más importante. Y a partir de ahora, digamos, esa actitud que tenía hacia los demás, de dejarlo de lado como algo que no importa, voy a tener hacia mí, pensar que yo, mis intereses propios, personales, es secundario, no es lo que más me importa. Y mi interés principal es el bienestar de los demás. Es cambiarse por los demás, es hacer ese cambio. Reconociendo las desventajas de la actitud egocéntrica, pensar ahora no voy a hacer caso a esa actitud, la voy a simplemente a olvidar. Y sabiendo todas las ventajas de preocuparnos por los demás, a partir de ahora voy a pensar en los demás como lo más importante y dejarme mis intereses como... Entonces, esto es, digamos, cambiarse por los demás. Y para aplicarlo, para un poco entrenar la mente para que haga ese cambio, porque eso, aunque tomamos la decisión, no se cambia así de fácil. La mente no cambia. Tenemos el hábito desde muchísimo tiempo y ese hábito no cambia de repente. Entonces, para un poco entrenarlo, para que haya cierto cambio, hay que hacer cierto entrenamiento. Entonces, en este punto, pues se habla de la práctica que se llama de tomar y dar. En tibetano, tonglen, muchas veces se escribe tong quiere decir dar, y len quiere decir tomar o aceptar. Generalmente se explica en el orden inverso. Primero tomar y luego dar. Es igual, dar y tomar. Entonces, en esto pensamos que hasta ahora siempre he buscado lo mejor para mí y para los demás. Digamos, me da igual. Entonces ahora voy a cambiar esto. Voy a pensar en lo mejor para los demás y lo peor para mí. Para cambiar la actitud. Entonces la práctica de Tonglen, de dar y tomar, se hace, generalmente podemos hacerla con la respiración. Entonces se trata de entrenar nuestra mente de forma que, como estamos respirando constantemente, que junto con la respiración pensemos, cada vez que inspiramos pensamos en el sufrimiento de los demás, en los problemas que tienen los demás, todo lo que no desean los demás. Pensamos que con la inspiración tomamos nosotros ese problema y podemos simplemente imaginar una persona que está enferma y que al inspirar pensamos que tomamos su enfermedad y que se queda libre de la enfermedad, que se cura. Es un ejercicio de la imaginación. O una persona que tiene, pues, problemas, conflictos con la familia, pensamos que al inspirar tomamos sus conflictos y que tiene mucha armonía con la familia, con la pareja, etc. Una persona que tiene mucha depresión y está muy triste y sufre mucho, pensamos, cuando inspiramos, pensamos que tomamos la depresión de esa persona y que inmediatamente se cura y tiene una mente feliz y siente alegría y mucha energía, etc. Y así cualquier ejemplo. Pensar que al inspirar tomamos el sufrimiento de otros. Podemos empezar con una persona en concreto, que de hecho se dice incluso podemos hacerlo, si nos cuesta esto, podemos hacerlo con nuestro propio sufrimiento de que podamos tener en el futuro. Pensar los problemas que yo voy a tener en el futuro, los tomo así. Pero eso es, digamos, si nos da miedo, si nos cuesta pensar en tomar el sufrimiento de los demás. En general, digamos, la práctica correcta es pensar en problemas de los demás. Problemas del tipo que sea. Pueden ser físicos, pueden ser problemas económicos, problemas emocionales, conflictos, el problema que sea. Cualquier cosa que resulte agradable y dolorosa para los demás, cuando inspiramos, pensamos que tomamos eso y imaginamos, pensamos que esa persona inmediatamente se queda libre de esto y la imaginamos como feliz, una persona que estaba enferma y ahora tiene buena salud, tenía mucha preocupación y ahora está feliz y tranquila, o que vivía en la pobreza y ahora tiene mucho bienestar y mucha riqueza, etc. Se trata de entrenar la imaginación con esto. Tomar el sufrimiento de los demás y ellos se quedan libres de ese sufrimiento. Entonces, cuando lo tomamos, ¿qué hacemos con ese sufrimiento? Pensamos que es como un humo negro o contaminación, que al tomarlo con el aire llega a nuestro corazón y en el corazón pensamos que hay como una piedra negra, como un carbón, que es la causa de todos nuestros problemas. Es la actitud egocéntrica. Pensamos esa actitud de pensar yo y lo mío, la imaginamos como un carbón que hay en el corazón, como una piedra negra, como algo así que nos está creando todos los problemas. Entonces tomamos el sufrimiento de los demás y pensamos que eso destruye ese enemigo nuestro, que es el problema que tenemos nosotros, que lo destruye completamente. Entonces cuando lo destruye, pensamos que estamos completamente libres de esa actitud egocéntrica y que entonces de nuestro corazón salen rayos de luz. Entonces pensamos que con el aire al expirar, cuando expiramos, pensamos que damos a los demás todo lo que tenemos nosotros, lo damos en el aspecto de cualquier cosa que deseen, cualquier cosa que les haga feliz. Pensamos que a la gente que pasa hambre les damos comida exquisita, que la disfrutan y les alimenta. A la gente que está enferma les damos medicinas, atención, cuidados, que se curan de su enfermedad. Donde hay conflictos y guerra, pensamos que les damos armonía, paz y así, concordia. Donde hay una persona triste y deprimida o sola, le damos compañía, alegría, etc. Imaginamos que cualquier cosa que haga feliz a los demás, podemos imaginar que nuestro cuerpo y todo lo que tenemos se transforma en objetos, casas para quien busca una casa, o un coche para quien quiere un coche, comida para quien necesita comida, ropa, amistad, amigos, compañía, cualquier cosa que complazca a los demás. Pensamos que esto, generalmente decimos que ofrecemos nuestro cuerpo, nuestros méritos, los méritos de la práctica que creamos, y nuestras pertenencias, cualquier cosa que nos pertenezca, imaginamos que lo damos a los demás y que aparece en la forma de justo aquello que cada uno desea y necesita. Entonces la práctica de tomar y dar consiste en esto. Al inspirar, pensamos que tomamos el sufrimiento de los demás. Al tomarlo, pensamos que los demás se quedan libres de sus problemas. Ese sufrimiento de los demás, pensamos que llega a nuestro corazón, destruye la actitud egocéntrica, y luego, cuando expiramos, pensamos que salen de nuestro corazón, salen luz y con el aire, al expirar, digamos que se manifiesta. Todo, damos todo lo que tenemos y aparece en la forma de aquello que complace a otros. Entonces la meditación es así. Se puede empezar pensando en una persona en concreto, que esto está muy bien hacerlo. Si sabemos una persona que está enferma, un familiar, un ser querido, y queremos hacer algo por esta persona, podemos simplemente sentarnos e imaginar, cuando expiramos, que todo el problema que tiene lo tomamos nosotros, que destruye nuestro egoísmo y que le transmitimos buena energía, digamos que recibe todo aquello que desea. Entonces es una práctica de entrenar la imaginación. Es muy bueno empezar por una persona, algo en concreto y algo que realmente tengamos el interés de ayudar, y poco a poco ir extendiendo esto. Entonces pensar, cuando nos entrenamos con una persona, luego pensar con varias, con otras, dos o tres o cuatro. Luego, en general, pues pensar en el lugar donde estamos, la gente que hay alrededor, cada persona, o sea, que tomamos su sufrimiento y le damos felicidad. En la ciudad, pensar que todas las personas de la ciudad, todos los problemas que tiene cada uno, tomamos su sufrimiento y le damos felicidad. Luego vamos ampliando, no solamente a las personas, sino a todos los seres, a los animales, etc. Se trata de entrenar un poco la mente en esta práctica. Y en esta práctica es cuando desarrollamos el amor y la compasión. La compasión es cuando tomamos el sufrimiento de los demás. Y pensamos que al tomar el sufrimiento estamos desarrollando la compasión, porque estamos pensando en cada problema que tiene cada persona o cada ser y tenemos el deseo de aliviarlo. Y ese deseo se expresa, digamos, así visualmente, como en la visualización de pensar que tomamos su sufrimiento. De esta forma desarrollamos la compasión, el deseo de aliviar el sufrimiento de los demás. Y lo unimos con la inspiración. Somos que inspiramos y que aliviamos el sufrimiento de los demás. Eso destruye el egoísmo. Cuando respiramos, pensamos que todo lo que tenemos lo ofrecemos a los demás y que eso hace felices a los demás, que esto, que cada persona o cada ser obtiene justo aquello que desea y que más le complace, que le hace feliz. Entonces, de esta forma desarrollamos el amor. El amor es el deseo de que los demás sean felices. Entonces, cuando respiramos con el aire, pensamos que damos todo lo que tenemos a los demás, que esto les hace felices y que estamos desarrollando así el amor. Entonces, se trata de entrenar nuestra mente para que llegue a ser tan familiar que con cada inspiración y cada respiración nuestra actitud sea de compasión y de amor constantemente. Pensar, aliviar todo el sufrimiento de los demás cuando expiramos y dar toda la felicidad a todos los seres cuando respiramos. Y luego la siguiente igual, y así, con cada inspiración y cada respiración, el desarrollar esto. Y si lo practicamos, esto lleva un momento que se convierte en algo familiar y apareces casi sin esfuerzo, por hábito. Igual que cuando nos acostumbramos a un tipo de pensamientos, luego aparecen sin que nosotros nos esforcemos por ello. Entonces, si entrenamos nuestra mente en esta práctica, llega un momento que se vuelve familiar y que aparece inmediatamente. Y puede ser, si nos entrenamos, es posible que si vamos por la calle y vemos a una persona con un problema, que aparezca así espontáneamente, sin pensarlo, el pensamiento, ojalá yo, ojalá yo tomara ese problema y le diera todo lo que tengo, hiciera feliz a esa persona. Entonces, si entrenamos nuestra mente de forma que este tipo de pensamientos aparecen sin esfuerzo, es un buen signo, un signo de que realmente estamos progresando. Y si continuamos entrenando nuestra mente, se trata de desarrollar esta actitud hasta que sea estable, hasta que sea, digamos, estable y sin excluir a nadie. Entonces es una práctica que realmente es muy efectiva y es justo lo que hace que cambie esa actitud. Es lo que disminuye la actitud egocéntrica, porque constantemente ponemos atención en los problemas de los demás y en el deseo de aliviar esos problemas, y constantemente también disminuye la actitud de avaricia y de egoísmo cuando pensamos que damos todo lo que tenemos, lo damos a los demás. Entonces esta práctica, luego hay otro punto que es importante, y también dice Bodhisattva Charyavatara, que en un verso, que se debe practicar en secreto. En secreto quiere decir que es mejor no hacer ningún tipo de ostentación, sino ni incluso comentarla. Si tenemos dudas, podemos preguntar a alguien que nos pueda explicar alguna duda sobre la práctica. Pero es mejor hacerla muy discretamente, sin comentar con nadie. Si lo hacemos en secreto, funciona mucho más. Si hablamos mucho de esto, pues siempre hay por detrás un poco el cierto ego, ¿no? De decir que yo soy muy compasivo. Esto es una práctica que se vuelve más efectiva y tiene mucho más poder si la hacemos sin que nadie se entere. Sin que nadie se entere. Podemos estar al lado de una persona que está sufriendo mucho y hacer esta práctica sin que, digamos, sin decir nada a nadie. No quiere decir que no le dediquemos atención o esto, ¿no? Pero entonces, este es el punto que habíamos dicho. Primero, igualarse con los demás, luego cambiarse. Para cambiarse con los demás, se trata de pensar en todas las desventajas de la actitud egocéntrica, pensar en todos los beneficios de la actitud altruista, y pensando esto, nos cambiamos por los demás y hacemos esta práctica de tomar todo el sufrimiento de otros para destruir nuestra actitud egocéntrica y dar toda la felicidad a los demás. Y así estamos desarrollando el amor y la compasión. Luego hay muchos puntos más sobre esto. En general se dice que es bueno pensar porque hay mucha gente que suele tener dificultad para hacer esta práctica. Si realmente imaginamos que tomamos una persona que tiene un cáncer, que imaginamos que tomamos ese cáncer que viene en el aspecto de humo negro y lo tomamos nosotros, pues si lo hacemos realmente pensando así, pues nos puede dar miedo, aprensión, pensar que yo me voy a poner enfermo y esto. Entonces es muy importante también entender la ley de causa y efecto y ver que no hay, digamos, que cada persona tenemos la situación porque hemos creado las causas y condiciones, y que no se puede, si fuera posible tomar el sufrimiento de otros así, habría muchos seres, los bodhisattvas, que hacen constantemente oraciones para esto, que ya lo habrían tomado. Y que esto es un, digamos, una práctica, un entrenamiento para desarrollar amor y compasión, pero que en realidad No ocurre eso. Y si ocurriera, en algún caso sería maravilloso, sería lo mejor que nos podía pasar. Si realmente ocurriera que por desearlo tomáramos el sufrimiento de otro, sería realmente maravilloso. Pero en realidad es una práctica para, digamos, para desarrollar amor y compasión, para purificar. Luego, además, en Tíbet esta práctica se llama la medicina, ¿cómo se llama? La medicina contra la lepra. Y se dice que es la medicina contra la lepra porque hay mucha gente que se ha curado de enfermedades incurables haciendo esta práctica. Y de hecho se enfatiza cuando tenemos algún problema, algún dolor, alguna enfermedad, pensar, hacer esta práctica. Pensar que tomamos esa misma enfermedad de todos los demás, de todos los seres que están enfermos, pensamos que la tomamos sobre nosotros. Y pensamos que tomamos el sufrimiento de los demás a justo la enfermedad que tengamos. Si tenemos un tumor en los pulmones, pensamos que tomamos todos los tumores de toda la gente que está enferma y todo el sufrimiento y lo dirigimos a nuestro tumor que lo destruye y luego damos la felicidad. Entonces con esa práctica hay mucha gente que se ha curado de enfermedades que no tenían cura, que no tenían, y es lógico además porque es una práctica muy efectiva para purificar el karma negativo y para acumular muchos méritos. Y el hecho de tener enfermedades y esto es el resultado del karma negativo, porque hay unas causas concretas que hemos creado. Entonces, con la práctica estas, si purificamos esas causas, desaparece la enfermedad. Y aunque sean enfermedades graves, y hay muchos casos, no solamente en el pasado en Tíbet, actualmente hay casos, gente que ahora, practicando esta práctica, se ha curado de enfermedades incurables, de cáncer y de otras enfermedades. Y si realmente lo practicamos con sinceridad, es una práctica muy efectiva. Ahora vamos a hacer un descanso. Entonces empezamos meditando un poco. Primero repasamos la postura de nuestro cuerpo. Tratamos de estar sentados relajados. Procuramos tener la espalda recta. Tratamos de recordar de nuevo la motivación, que es la expresión visual de nuestra mente de la bodhicitta. Está dirigida a la iluminación, que aparece en el aspecto de Buda, en el espacio frente a nosotros, que es la naturaleza de nuestro maestro, de todos los Budas, de todos los seres iluminados, que nos inspira en la práctica, que nos guía en nuestra meditación. Pensamos que a nuestro alrededor están todos los seres, son ilimitados como el espacio, están sentados en el aspecto de seres humanos y que hacen la misma práctica con nosotros, reciben los mismos beneficios. tratamos de mantener esta visualización durante toda la práctica. Ahora empezamos pensando en una persona que, un ser querido o conocido, que sabemos que tiene algún problema o una enfermedad, una situación grave o difícil. Entonces tratamos de imaginar esta persona frente a nosotros. Podemos imaginarla en su casa, donde vive. Pensar en ese problema que tiene, puede ser una enfermedad. Pensar cuánto me gustaría aliviar esa enfermedad, cuánto me gustaría que esa persona se curara, que desapareciera su enfermedad o su problema. Entonces, con esta actitud de compasión, de desear aliviar su problema, imaginamos que al expirar ese mismo problema viene en el aspecto de humo, que nosotros aspiramos, igual que una aspiradora se traga el polvo. Pensamos que aspiramos ese problema de esta persona, que inmediatamente se queda libre del problema, que siente un gran bienestar, se siente feliz. Pensamos que ese problema en el aspecto de humo, cuando inspiramos, viene y llega hasta nuestro corazón y destruye nuestra actitud egocéntrica, que tiene el aspecto de una piedra negra. Pensamos que este humo la destruye completamente, igual que un relámpago, que nos libramos inmediatamente de esta actitud egocéntrica, que es la causa de todos nuestros problemas de ahora, todos los problemas del pasado y todos los problemas que encontraremos en el futuro. Entonces sentimos nosotros ese alivio de que ha desaparecido nuestro peor enemigo. Sentimos una sensación de gran bienestar. Pensamos que de nuestro corazón, de todo nuestro cuerpo, sale luz junto con el aire al expirar. Pensamos que le transmitimos, le damos a esta persona todo aquello que desea. Si desea compañía y atención, desea riquezas o bienes materiales, desea buena salud, bienestar, una casa, un coche, cualquier cosa que pueda desear. Pensamos que ofrecemos todo lo que tenemos, nuestro propio cuerpo, los méritos que creamos con la práctica, nuestras pertenencias. Pensamos que damos todo lo que tenemos, que aparece en el aspecto de aquello que más desea, que más complace a esta persona. Ahora tratamos de hacer esta visualización mientras respiramos varias veces. Ahora continuamos con la práctica pensando en esta persona, que aliviamos su sufrimiento, que le damos todo aquello que desea. Y además tratamos de extender esta práctica. Pensamos a nuestro alrededor, las personas que hay a nuestro alrededor, delante, a la derecha, a la izquierda, detrás. Pensamos en un radio a nuestro alrededor de 40 o 50 metros, cualquier persona, cualquier ser que pueda ver. Al inspirar pensamos que cualquier problema, sufrimiento, enfermedad, dolor que pueda tener, cualquier preocupación, pensamos que absorbemos todo esto junto con el aire. Que todas las personas y todos los seres que están a nuestro alrededor en un radio de 40 o 50 metros, que inmediatamente se sienten muy bien, se sienten aliviados de todos sus problemas y sufrimientos. Entonces este humo que inspiramos, pensamos que llega al corazón, destruye nuestra actitud egocéntrica. Luego de nuevo desde el corazón irradiamos luz que sale de nuestro cuerpo cuando expiramos. Pensamos que todo lo que tenemos lo ofrecemos a los demás. Que todas las personas y todos los seres que hay a nuestro alrededor en un radio de 50 metros obtienen inmediatamente todo aquello que desean: buena salud, riquezas, compañía agradable, felicidad, bienestar, alegría. Ahora continuamos con esta práctica, pensando en esa persona que queremos ayudar, pensando en todas las personas y todos los seres que hay a nuestro alrededor. Y ahora tratamos de expandir nuestra práctica. Pensamos en toda la ciudad de Bilbao, todos los alrededores, en un radio de 10 kilómetros. Pensamos en todas las personas, todos los seres, los animales, cualquier ser, todos los seres que hay a nuestro alrededor, en un radio de 10 kilómetros. Pensamos que cualquier problema que tengan, cualquier sufrimiento físico o mental, cualquier preocupación, enfermedad, cualquier desgracia, somos que aspiramos todo ello con el aire al inspirar. Que inmediatamente todos los seres que hay a nuestro alrededor en un radio de 10 kilómetros se sienten completamente aliviados de cualquier problema que tengan. Pensamos que este humo que aspiramos llega al corazón, destruye nuestra actitud egocéntrica, que de nuestro corazón salen rayos de luz en todas las direcciones, junto con el aire al expirar. Pensamos que todo lo que tenemos, nuestro cuerpo, nuestros méritos, nuestras pertenencias, ofrecemos todo a los demás. Pensamos que todos los seres que hay alrededor nuestro, en un radio de 10 kilómetros, obtienen todo aquello que más les complace, todo aquello que desean. Pensar en casos concretos, la gente, los enfermos que hay en el hospital, la gente triste y sola en su casa, los pobres. La gente que, aunque sean ricos, tengan gran bienestar, sufren por depresión, tristeza, conflictos, insatisfacción. Pensamos que tomamos todo ese sufrimiento, que todos los seres quedan inmediatamente aliviados de ello, se sienten muy bien. Todo ese sufrimiento que tomamos de los demás destruye nuestra actitud egocéntrica. Luego, con el aire al expirar, pensamos que damos a los demás todo aquello que tenemos. Y esto les complace. Se sienten completamente felices. Entonces continuamos expandiendo el radio de nuestra práctica. Pensamos que se extiende hasta el infinito en todas las direcciones. Dirigimos nuestra atención, nuestra práctica hacia todos los seres que son ilimitados. Pensando en todos sus sufrimientos, inspiramos. Imaginamos que tomamos todos esos sufrimientos en el aspecto de humo, que al tomarlos ellos quedan inmediatamente libres de estos problemas, se sienten muy bien. Pensamos que de esta forma estamos desarrollando y fortaleciendo la compasión hacia todos los seres. Tratamos de sentir que nuestra mente, nuestra atención, está dirigida hacia cada uno de los seres a nuestro alrededor, que son ilimitados, y hacia cada uno sentimos esta actitud de compasión, del deseo de aliviar los sufrimientos. Que con, al expirar, pensamos que quedan inmediatamente libres de todos los problemas. respiración, al expirar pensamos que damos todo lo que tenemos, nuestro cuerpo, nuestras pertenencias, los méritos que creamos con la práctica. Pensamos que de esta forma hacemos felices a todos los seres que obtienen todo aquello que desean, que estamos fortaleciendo y desarrollando el amor universal hacia todos los seres. Pensamos que esta práctica de tomar el sufrimiento de los demás y de darles toda la felicidad es el método perfecto para desarrollar la bodhicitta. De esta forma se fortalece el amor hacia todos los seres, la compasión. Como resultado de esta compasión universal hacia todos los seres, aparece el pensamiento superior, que es el deseo de dedicar nuestra vida, todos nuestros recursos y capacidad para aliviar el sufrimiento de todos los seres y darles toda la felicidad. Como resultado de esta decisión aparece la determinación de alcanzar el estado de la iluminación, desarrollar completamente el potencial de nuestra mente para poder realizar esto de forma efectiva. Ahora, antes de terminar. final la meditación podemos pensar que esta misma práctica de tomar todo el sufrimiento de los demás, darles toda la felicidad unida a la respiración, es el mejor método para desarrollar la bodhicitta. Y que esto lo podemos, además, practicar en cada actividad del día. Podemos pensar que no vamos a dejarlo solamente en la sesión de meditación, sino que vamos a tratar de recordar en cada momento del día. Mientras estamos inspirando, tomamos todo el sufrimiento de los demás, que estamos desarrollando la compasión. Cuando expiramos, pensar que damos a los demás todo aquello que les complace y que estamos desarrollando el amor hacia todos. Como pensar que dejamos puesto el piloto automático mientras estamos respirando, que es algo que hacemos 24 horas al día, constantemente estamos desarrollando compasión y amor hacia todos. Para terminar, pensamos que por esta energía positiva que hemos creado con esta meditación, ojalá alcancemos cuanto antes el estado de iluminación, podamos guiar a todos los seres a este estado. Ahora continuamos con el texto que nos quedamos ayer. Estamos en el verso 23, que es el siguiente, es el verso en que se genera la bodhicitta. De hecho, hasta este verso, todos los anteriores, los dos capítulos anteriores y los versos anteriores de este capítulo, todo es como la preparación para generar la bodhicitta. Y la preparación para ello consiste en purificar la mente, eliminar todas las impurezas que nos impiden desarrollar esta preciosa mente, que son el karma y las aflicciones. Para eso, con la práctica de las siete ramas, de las prácticas de postaciones, de la confesión, etc. Y luego acumular méritos, acumular energía positiva para que nuestra mente tenga la capacidad realmente de generar esta mente de la bodhicitta. Entonces todo esto es el preliminar hasta aquí. Entonces, luego en el verso 23 dice: así como los sugatas anteriores alumbraron la mente del despertar y realizaron sucesivamente las prácticas del bodhisattva, y el verso 24, del mismo modo, para el beneficio de todo lo que vive, hago que nazca en mí la mente del despertar. También yo seguiré las prácticas paso a paso. Entonces dice: así como los sugatas. Los sugatas es un nombre que es sinónimo de Buda, es una forma de referirse a los Budas. De hecho, se traduce como los que han llegado al gozo. Entonces, igual que los Budas anteriores, antes de alcanzar la iluminación, primero generaban esta determinación, tomaban la determinación de practicar hasta alcanzar la iluminación para beneficiar a todos los seres. Entonces, de la misma forma, yo ahora tomo esta determinación. Entonces, cuando hacemos esta esta generación de la bodhicitta, se puede hacer, generalmente se hace el ritual cuando su santidad da la práctica de la bodhicitta, pues explica que visualizamos, si no lo transmite un lama, en el caso de santidad, visualizamos al maestro en aspecto de Buda, rodeado de todos los Budas, y recitamos las palabras detrás del maestro. Pero esto mismo podemos hacerlo sin que haya nadie que nos transmita esto. Podemos hacerlo delante de una imagen o simplemente visualizando un espacio delante de nosotros y tomar esta determinación. Y pensar que igual que los Budas del pasado generaron esta mente de la iluminación, yo también genero esta mente. Entonces se dice que se puede hacer con ritual y sin ritual. Con ritual es esto, si ponemos en el altar imágenes, ponemos ofrendas, hacemos la práctica de las siete ramas, etc. Y pensamos delante de estas imágenes que representan al Buda, a todos los maestros y todos los seres iluminados, hacemos como esta promesa. Yo también tomo esta determinación. Y nos comprometemos frente a esta imagen. O podemos hacerlo simplemente como hacemos generalmente una y otra vez cuando empezamos una práctica. Decimos, para beneficiar a todos los seres, tengo que alcanzar la iluminación. Todo esto se refiere a la bodhicitta. Es generar la bodhicitta. Simplemente pensando esto, tomando esta decisión, generamos la mente de la bodhicitta. Entonces, la bodhicitta, hay dos tipos en general, se puede dividir de varias formas. Una es, se divide en dos tipos, que una es la bodhicitta de la aspiración y la otra es la de la acción o el compromiso. La de la aspiración es el deseo de alcanzar la iluminación, el tener esa aspiración. Yo también quiero alcanzar la iluminación para beneficiar a todos los seres. Y la del compromiso, de la acción, es comprometernos a poner en práctica todo aquello que sea necesario para alcanzar la iluminación. Entonces aquí, en estos dos versos, se toman las dos bodhicitta, la de aspiración y la de comprometerse. Entonces cuando dice, igual que los budas del pasado generaron la mente de la iluminación, yo también la genero. Eso es la bodhicitta de la aspiración. Que es que igual que los budas empezaron con esa decisión, con ese deseo de alcanzar la iluminación, a los demás yo también genero ese deseo. Esa es la bodhicitta de aspiración. Luego cuando dice, igual que los budas, después de haber generado esta mente, practicaron las acciones de los bodhisattvas, yo también voy a practicar. Entonces cuando dice esto, esto se refiere a la bodhicitta de comprometerse. Es decir, no solamente deseo alcanzar la iluminación, sino que voy a hacer todo lo que sea necesario, voy a hacer todas las prácticas necesarias para alcanzar el estado de iluminación. Así como Sugatas anterior al umbral la mente del despertar, esa es la de la aspiración. Y cuando dice, y realizaron sucesivamente las prácticas del bodhisattva, esa es la bodhicitta de comprometerse. O dice, del mismo modo, para el beneficio de todo lo que vive, yo hago que nazca en mí la mente del despertar, que es la de la aspiración, y también yo seguiré las prácticas paso a paso. Y esa es la mente del compromiso. Es decir, yo voy a practicar también esto. Entonces, cuando se toman estas determinaciones, se genera la bodhicitta de esta forma, se puede hacer una solo o las dos juntas. Se puede tomar la bodhicitta de aspiración solo, es decir, yo también deseo alcanzar la iluminación, pero sin comprometerse a poner en práctica todas las acciones. o se pueden tomar las dos simultáneamente. Entonces, en general se dice pues, que al principio está bien generar la modicita de aspiración y un poco entrenarse para quedar con ello hasta que luego cuando uno sienta ese deseo y esa capacidad, pues comprometerse a poner en práctica las acciones de los bodhisattvas. Entonces, esto es muy bueno repetirlo, aunque de hecho, aunque no sea sincero y aunque no sea espontáneo, repetir una y otra vez, un poco entrenar nuestra mente en ello, pensar una y otra vez en ello, es muy positivo, muy, realmente tiene muchísimos beneficios. Y luego de las dos bodhicittas, las dos son la bodhicitta auténtica, la bodhicitta de la aspiración es bodhicitta auténtica. Digamos que cuando una persona genera esta bodhicitta, entra en lo que se llama el camino mahayana y se convierte en un bodhisattva. Luego normalmente si se hace el ritual y así se repite tres veces y al final de la tercera repetición uno piensa que ha recibido lo que se llama los votos del bodhisattva. De hecho, cuando si los votos se toman si se hace la bodhicitta de comprometerse. Y esto se toma siempre que tomamos una iniciación, se entiende que tomamos estos votos del bodhisattva, que hacemos es que generamos esta mente de comprometerse. Y luego esto es bueno repetirlo una y otra vez. Es una práctica que podemos hacer continuamente. De hecho, cada vez que repetimos la oración de refugio, se llama la oración de refugio bodhicitta. Las dos primeras líneas, tomo refugio en el Buda, el Dharma, la Sangha, hasta que alcance la iluminación. Y en las siguientes dos líneas, que por mis los méritos que cree con las prácticas de la generosidad, etc., que alcance la iluminación para el beneficio de todos los seres. Esa es parte de la bodhicitta. Entonces es esto de comprometernos a practicar las seis perfecciones para alcanzar la iluminación. Entonces luego hay muchos detalles sobre, de hecho, la bodhicitta de aspiración puede ser también con compromiso o sin compromiso. La bodhicitta de aspiración con compromiso quiere decir comprometerse a no abandonarla, incluso a no abandonarla a pesar de, incluso aunque peligre mi vida, a no abandonar esta, la bodhicitta. Y luego la del compromiso igual, puede ser con ese compromiso de no abandonar la bodhicitta incluso con el peligro de vida. Y luego hay muchos detalles que ahora no vamos a... Básicamente se trata un poco de ver estos dos aspectos. Uno es la intención, el deseo de beneficiar a los demás, que creamos meditando el amor y la compasión. Sí, y aunque tengamos solo ese deseo, sin involucrarnos, sin ponernos a practicar las seis perfecciones, eso es también la bodhicitta y tiene muchos méritos. Ahora sí, además de ello, tomamos la determinación de poner en práctica todos los aspectos del camino hasta alcanzar la iluminación. Esa bodhicitta de comprometerse tiene muchísimo más beneficio. Y Luego, en el siguiente verso, dice: para acrecentarla todavía más, de ahora en adelante, aquellos con discernimiento que mantienen con lucidez la mente del despertar deberían alabarla del siguiente modo: hoy mi vida ha dado fruto, he obtenido lo mejor de esta existencia humana. Hoy he nacido en la familia del Buda y ahora soy uno de sus hijos. Entonces, en estos dos versos, habla que cuando generamos la bodhicitta es muy bueno regocijarse de ello, alegrarse mucho de pensar que como dice el Bodhisattva Charyavatara, tiene muchísimos beneficios, y solamente una persona que genera esta mente se convierte en una persona muy especial. Entonces, pensando en todos estos beneficios, cuando generamos esta mente, es muy bueno regocijarse, sentir mucha alegría. Pensar que yo ahora realmente mi vida tiene mucho sentido, tiene mucho valor, y además cuando dice que somos uno de los hijos de los Budas, hijo o hija de los Budas, quiere decir que seguimos el camino de los Budas, igual que el rey y la reina, los príncipes, digamos, tienen toda la atención de los reyes, o son muy especiales porque son hijos del linaje real o así. Entonces, el bodhisattva, la persona que toma que genera la bodhicitta, para los budas es una persona muy especial, muy especial. Toda la energía, toda la protección y esto de los budas, la persona recibe toda la esto, la energía, la protección y la guía de todos los budas. Entonces, estos dos versos enfatizan esto, que es muy importante regocijarse, alegrarse mucho de haber generado esta mente. Luego dice: por lo tanto, cualquier acción que acometa de ahora en adelante debe estar de acuerdo con la familia de los bodhisattvas. Nunca deshonraré ni mancillaré esta raza noble e incontaminada. Entonces, aquí habla de, una vez hemos tomado esta determinación de generar bodhicitta y seguir las acciones de los bodhisattvas, debemos hacer que nuestra vida sea consecuente con esa determinación y seguir todos los consejos y todas las prácticas con ello. Entonces, en este punto se suelen explicar lo que llamamos los votos de bodhisattva, que son los preceptos, los consejos que debemos seguir si generamos, cuando generamos la bodhicitta. Entonces, votos de bodhisattva, hay 18 votos raíces, 46 secundarios, y está muy bien leerlos y conocerlos. Ahora no tenemos tiempo de ir uno a uno en todos ellos, pero en general lo que enfatiza los votos de bodhisattva, lo que enfatiza es sobre todo pensar más en los demás, es dirigir toda nuestra atención y todo nuestro cuidado a pensar en el beneficio de los demás y hacer todo aquello que sea beneficioso a los demás. Entonces, por mencionar simplemente algunos, los primeros de los votos raíces, el primero es, digamos, se rompe este voto por alabarse a uno mismo y criticar a los demás con una actitud de arrogancia. Entonces, lo que debemos evitar es alabarse a uno mismo y criticar a los demás con una actitud de arrogancia o de orgullo, etc. Entonces, está muy bien un poco analizar esto y ver que en realidad nosotros pecamos muy a menudo. Generalmente, cuando hablamos mucho, lo que más predomina es un poco eso, hablar yo, y un poco, si no directamente, indirectamente, tratamos de mostrar, digamos, por lo bueno que tenemos o que queremos aparentar tener, o así, como alabarnos a nosotros mismos. Y criticar a los demás lo hacemos muy a menudo, ya sea directamente o indirectamente. Esto. Entonces, eso es justo lo contrario de la actitud del bodhisattva. El bodhisattva no se da importancia a sí mismo, sino a los demás. Y no critica nunca a nadie, aunque sea la persona más desgraciada del mundo. Siempre trata de ver, igual que una madre cariñosa ve a su hijo, aunque sea el hijo el peor criminal, la madre siempre ve algo bueno. Siempre ve algo bueno. Entonces se trata de ver así a los demás. Entonces no criticar a nadie, aunque es evidente que la gente tenga muchos defectos y esto. Ver a los demás con cariño, con pasión, y no alabarse a uno mismo con el propósito de destacar o de esto. Luego el siguiente es no compartir lo que tenemos, y en concreto no compartir las enseñanzas. Si nosotros encontramos las enseñanzas del Dharma y vemos que son muy valiosas y vemos a alguien que realmente tiene interés y que lo pide, y esto, no compartir esa riqueza del Dharma es también un obstáculo para el bodhisattva. Luego, el otro es no perdonar. Si alguien nos ofende de alguna forma y nos pide perdón, y esto, pues debemos aceptar esto. Y bueno, luego hay así 18 votos raíces, luego votos secundarios, que son, se refieren básicamente a los mismos. Votos secundarios, algunos están relacionados con la práctica de la generosidad, otros con la práctica de la ética, la paciencia, el entusiasmo, la concentración, la sabiduría. Y así, y son consejos que está bien, hay de hecho libritos por ahí con los votos de bodhisattva, aunque no lo tomemos nosotros, aunque no tomemos esa determinación, está bien leerlos, conocerlos. Es distinto de otros, los votos, por ejemplo, de monje, no los deben leer la gente que no ha tomado la ordenación. Y los votos del Tantra tampoco se explican si no tomas una iniciación. En cambio, los votos del Bodhisattva son consejos que podemos leer todos, aunque no hayamos tomado los votos. Y está bien leerlo. Y ver que enfatiza siempre el bienestar de otros, el bienestar de otros, la atención y el cuidado hacia los demás. Luego, a continuación, habla un poco de la alegría y el regocijo por haber generado la mente la bodhicitta y de todos los beneficios que ello trae. Dice, como el ciego que descubre una joya en un montón de basura, del mismo modo, por una coincidencia, ha nacido en mí la mente del despertar. Que es algo maravilloso que una persona ordinaria como yo, de hecho con cualquier persona ordinaria, por muchos defectos que tenga, si genera esta mente se convierte en una persona muy especial, muy especial. Entonces, es como un ciego, que un pobre mendigo que no ve nada y de repente encuentra una joya preciosa en un montón de basura. Luego, el siguiente verso dice, es la ambrosía suprema que vence al reino de la muerte. Es el tesoro inagotable que elimina toda la pobreza del mundo. Es la medicina suprema que calma todas las enfermedades. Es el árbol que da cobijo a todos los seres errantes que deambulan exhaustos por el camino de la existencia condicionada. Es el puente universal que conduce a la liberación de los estados infelices de nacimiento. Es la luna creciente de la mente que elimina el tormento de las aflicciones. Es el gran sol que finalmente hace desaparecer la niebla de la ignorancia del mundo. Es la quinta esencia, la mantequilla que se forma al batir la leche del Dharma. Para el conjunto de seres que transitan el camino de la existencia condicionada y desean experimentar la magnificencia de la felicidad, este es el gozo supremo inmanente que satisface a los seres que han acudido como invitados. Entonces, esto es, se trata de imaginar a todos los seres y pensar que esta mente, preciosamente la bodhicitta, es lo que realmente trae la felicidad a todos los seres. Entonces, imaginamos a todos los seres y que, como al generar esta, esta mente de la bodhicitta, les hacemos la mejor, el mejor regalo a todos. Les ofrecemos el mejor, la mejor fiesta, el mejor banquete. Dice, hoy invito a todos los seres a la budeidad y a la felicidad temporal. Que los dioses, semidioses y demás seres se regocijen en la presencia de todos los protectores. Y cuando dice que invita a todos los seres a estos dos logros. Uno es la budeidad, que es el logro final, la perfección del estado de Buda, y además también a la felicidad temporal, quiere decir, hasta alcanzar el estado de Buda en todas las vidas, en todas las existencias, la bodhicitta es la fuente de toda felicidad, de todo bienestar. Todo bienestar, digamos, temporal, el disfrutar de buena salud, riquezas, bienestar, un lugar para vivir con las mejores condiciones, etc. Y esto dice que todos se regocijen por ello, presencia de los protectores. Todos los seres superiores de los reinos de los dioses y semidioses, es como también una fiesta, un regocijo, una alegría para todos los dioses, en presencia de todos los protectores, todos los seres que tienen poderes y que protegen a aquellos que practican el Dharma. Entonces, este es el, aquí se acaba el capítulo 3, que es el capítulo de la bodhicitta, de generar la bodhicitta. Como decíamos, los tres primeros es lo que decimos en la oración, la forma de generar la bodhicitta que no hemos generado, cómo hacer que aparezca en nuestra mente esta mente. Luego, para una vez hemos generado esta bodhicitta, para evitar que degenere, pues tenemos que practicar la atención y la vigilancia y poner mucho, digamos, ser muy conscientes de todas nuestras acciones y tratar de ser consecuentes con esta actitud. Y luego, para que crezca cada vez más, practicamos las perfecciones, la generosidad, la ética, la paciencia, etc. Y luego, una cosa más sobre la bodhicitta, es que hasta ahora todo lo que hemos dicho sobre la bodhicitta es lo que llamamos la bodhicitta convencional. Por otra forma digamos, dividir o explicar la bodhicitta es en dos aspectos. Uno es la bodhicitta convencional, la otra es la bodhicitta última o definitiva. Entonces, todo lo que hemos dicho es sobre, se refiere a la bodhicitta convencional, que es desarrollar el deseo de alcanzar la iluminación para beneficiar a todos los seres. Luego, la bodhicitta última es que, teniendo este deseo, teniendo esta determinación, meditar en la realidad última, desarrollar el aspecto de la sabiduría, que es la capacidad de percibir la realidad tal como es. Meditar en la vacuidad, teniendo la motivación de la bodhicitta convencional. Cuando percibimos directamente la vacuidad, esa mente se llama la bodhicitta última. La bodhicitta última se refiere a la mente que percibe la vacuidad, que percibe la realidad tal como es, y que está acompañada de la compasión y de la bodhicitta convencional. Entonces, esta mente que percibe la vacuidad se llama la bodhicitta última, porque es lo que realmente lleva a la iluminación. Porque para poder alcanzar la iluminación es necesario desarrollar la sabiduría que percibe la realidad sin ningún error, tal como es. Y es a través de meditar una y otra vez en esta mente que percibe la realidad, cómo se purifican los velos que cubren la mente. todas las impurezas de las aflicciones, la ignorancia y todas las aflicciones, todas las impurezas del karma, se purifican, se eliminan, meditando la vacuidad. Porque todas esas impurezas son mentes equivocadas, que no perciben la realidad tal como es. Y al desarrollar la mente que percibe la vacuidad tal como es, esas mentes equivocadas se disipan, se desaparecen. Y si desaparecen las aflicciones, ya no se crea karma negativo, y si no se crea karma negativo, no aparece el sufrimiento. Entonces, la única forma de alcanzar la iluminación es desarrollar esta sabiduría que percibe la vacuidad. Cuando está acompañada de la bodhicitta convencional, esto nos lleva a alcanzar la iluminación. Y no hay ninguna otra forma. Si meditamos en la bodhicitta convencional y dedicamos todo nuestro esfuerzo a ella, pero nos falta la sabiduría que percibe la vacuidad, eso no es capaz de llevarnos a la iluminación. No es capaz de limpiar los velos que cubre la mente. Por esto es muy importante desarrollar los dos aspectos, la compasión, que es la bodhicitta convencional, y la sabiduría, que es la mente que ve la realidad tal como es. Cuando están unidas estos dos aspectos, desarrollamos estos dos aspectos, esto nos lleva a alcanzar la iluminación. Entonces, esto, así un poco brevemente, se puede tratar el tema con mucho más detalle. Si leemos despacio el Bodhisattva Charyavatara, vemos que realmente trata esto con mucho más detalle, con muchos ejemplos, etc., ¿no? Pero brevemente, un poco, se refiere a esto. Este capítulo se refiere a generar la mente de la bodhicitta, y a seguir las prácticas. Entonces, no sé si tenéis alguna pregunta o algún comentario, si no, ya es la hora de dejar.
Sí. Hacer un comentario sobre la atención. Entonces, que cuando estás un poco en meditación sí que te das cuenta más fácilmente cómo la mente se va, ¿no? Uh-huh. Y vuelves a hacer el ejercicio de traerla en una y otra. Uh-huh. Pero cuando estás en el día a día es mucho más difícil, ¿no?
Sí.
Entonces, pues, ¿alguna recomendación?
Sí, la verdad es que lo de mantener la atención durante las actividades del día suele ir un poco mejor si hacemos una práctica diaria de meditación. Si dejamos un poco las actividades que nos distraen y hacemos una práctica de meditación y luego nos tomamos la decisión de mantener un poco esa atención durante el día. Entonces, si combinamos esto, si hacemos la práctica de meditación, como que entrenamos la mente a dirigirla una y otra vez, luego es más fácil recordarlo durante el día. Si no hacemos ninguna meditación al día, es mucho más difícil. Es lo, como tú dices, que nos olvidamos y se pasa todo el día y luego te acuerdas. Entonces, esto, por ejemplo, si hacemos una práctica por la mañana al empezar el día de meditación y justo al terminar tomamos la determinación de aplicar esto y luego un poco pues repasar una y otra vez, o por ejemplo es muy bueno pensar cada vez que empiece alguna actividad distinta, en el día hacemos muchas cosas, entonces cada vez que termine una actividad y vaya a empezar otra, voy a tratar de motivarme para esto. Entonces pensar, ahora voy a desayunar antes de tomar el desayuno con prisas, pensar, voy a desayunar con atención al principio. Entonces, tratar de mantener la atención, de ser conscientes, si hacemos una visualización, imaginamos que ofrecemos la comida a todos ellos, etc. Bueno, esto, tratar de hacer esto. Cuando hemos terminado de desayunar, en vez de levantarnos y ir corriendo a la siguiente actividad, pensar, ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora voy a hacer esto, lo otro. Voy, pues, lo que sea. Voy a conducir, voy a ir al trabajo, o voy a leer, o voy a hablar con el vecino, lo que sea. Entonces pensar, pues voy a mantener la atención. Un poco antes de empezar cada actividad del día, como durante el día hacemos muchas actividades diferentes, antes de cada actividad un poco motivarse para ello. Voy a poner atención en esto. Si voy a hablar con el vecino, voy a poner atención en lo que digo y esto. Si voy a hacer lo que sea, o sentarme a ver la televisión, por lo mismo, saber, pues, ser consciente de lo que estás haciendo. Si un poco enfatizamos el principio, al principio de cada actividad, cuando empezamos cada actividad, es más fácil. En general, la motivación que tenemos al principio de alguna actividad es lo que más determina cómo va a ir esa práctica. Si empezamos ya con la mente distraída, pues seguro que va a ir todo así, distraído. Si empezamos con una actitud, un poco con atención y con la determinación de mantener la atención, es más fácil recordarlo. De todas formas, hay que repetir una y otra vez. Y a veces nos podemos motivar mucho por la mañana y quizá lo conseguimos una vez o dos y luego ya nos olvidamos y pasa todo el día con las actividades y al final se me ha olvidado completamente. Es normal y es simplemente por falta de familiaridad. Si tomamos la determinación, sobre todo al principio de cada actividad, va muy bien. Y va muy bien empezar el día con una práctica, un poquito de meditación, aunque sea breve. Cuando ha acabado la meditación, pues pensar, voy a tratar de ser consciente en todo lo que hago el día, de estar un poco en el momento presente. No tiene más truco más que esfuerzo, repetir una y otra vez. Pero de hecho, el hecho de cada vez que nos damos cuenta que nos hemos olvidado, volvemos a intentarlo, esa actividad de volver a repetir una y otra vez, volver a intentarlo una y otra vez, es lo que fortalece la atención. Eso es lo que fortalece. Y si lo practicamos, llega un momento que la atención lo recuerda y que se va casi automáticamente en eso. Entonces ahora lo dejamos, dedicamos los méritos, pensamos que por haber dedicado este tiempo a comprender y a practicar la bodhicitta, que hemos creado una energía positiva muy grande que tiene muchísimo valor, entonces nos regocijamos mucho por ello, pensamos que realmente somos muy afortunados. Como decía el verso de Santideva, ahora mi vida realmente tiene mucho sentido, es algo muy valioso. Entonces sentimos mucha alegría por ello, pensamos que ojalá que por esta energía positiva que hemos creado nosotros, toda la energía positiva que crean todos los demás seres que practican también el mismo camino, toda la energía positiva de todos los Budas, dedicamos todo ello para la iluminación de todos los seres, para que todos los seres estén libres de todo tipo de sufrimientos, para que obtengan toda la felicidad temporal y definitiva, y todos los seres alcancen la iluminación. Dedicamos los méritos para que las enseñanzas del Dharma, que es el método realmente efectivo para librarse del sufrimiento y obtener toda la felicidad, que estas enseñanzas no se deterioren, que se mantengan, que se extiendan por todo el mundo y que lleguen a todos los seres. Dedicamos los méritos para que los maestros que nos transmiten estas enseñanzas tengan una vida larga, que se realicen todos sus propósitos sin ningún obstáculo, especialmente para su santidad Dalai Lama, Lama Zopa Rinpoche y todos nuestros maestros. Dedicamos los méritos para todos los centros de Dharma que nos dan esta oportunidad de practicar, y especialmente el Centro de la Sabiduría de Nagarjuna de Bilbao, para que este centro se desarrolle con éxito, para que todas las actividades del centro tengan éxito, que no haya ningún obstáculo, que todas las personas que colaboran con el centro que obtengan grandes logros en su práctica espiritual, que se realicen todos sus deseos y todos sus propósitos. Dedicamos los méritos para que nosotros, cada uno de nosotros, encontremos siempre las condiciones favorables, que no aparezcan obstáculos y que obtengamos rápidamente todos los logros del camino hasta alcanzar la iluminación. Dedicamos los méritos por familiares, personas conocidas que tienen problemas, para que se solucionen todos estos problemas. En concreto, dedicamos los méritos para Isabel Arocena, que murió hace unos días, para que esté siempre guiada y protegida por el Maestro Perfecto de las Tres Joyas, que se realicen todas las oraciones que hizo durante su vida, para que tenga un nacimiento afortunado, que encuentre el Dharma y que alcance rápidamente la iluminación. También para Luis Crespo, también otro compañero que ayudó mucho en el centro de Osorín y murió hace unos días. También para una chica de para Silvia, una chica de 17 años, que murió, ya hace años que murió de cáncer a los 17 años, pero que justo ahora es el aniversario, el día 7 fue el aniversario de su madre, que la recuerda mucho, por supuesto. Me pidió que hiciéramos oraciones por ella, entonces dedicamos también los méritos para Silvia y para todas las personas que están en una situación similar, para que tenga un nacimiento afortunado, que encuentre el Dharma, que alcance rápidamente la iluminación, para todos sus familiares, la madre y todos sus familiares, esto para que se encuentren bien. Y en definitiva, dedicamos los méritos para que haya paz y bienestar en todo el mundo, para que no haya guerras, conflictos, hambre, miseria, catástrofes, enfermedades, etc. Y para cualquier propósito virtuoso que podamos pensar cada uno. Entonces, pensando en ello, que dedicamos esta energía para todos los propósitos virtuosos, ahora leemos las oraciones de dedicación. Que están en la página 101. Que la suprema joya de la bodhicitta que no ha nacido surja y crezca, y que la que ya ha nacido no disminuya sino que aumente más y más. En la tierra rodeada de montañas nevadas eres la fuente de todo bien y felicidad. Todopoderoso Chenresi Tenzin Gyatso, te ruego que permanezcas entre nosotros hasta que finalice el samsara. Y luego la oración de larga vida de Amarjepa Rinpoche, que está en la página 279. Posees la ética del sabio y sostienes la doctrina del victorioso Manjushri. Protegiéndola y extendiéndola, actúas soportándolo todo con firmeza. Realizas con maestría oraciones magníficas que honran a las tres joyas. Eres mi protector y el de los demás discípulos. Ruego que tengas una larga vida.
Muy especial para nosotros y esperamos que que todos tus proyectos y deseos salgan sin ningún obstáculo, y esperamos que puedas venir muy pronto y muchas veces.
Gracias.
Y muchísimas gracias a todos también, a todos los voluntarios que habéis hecho posible este curso y todos los que se hacen, y a todos los que habéis venido también y habéis participado. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos.
Los que queráis, os podéis llevar.